Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Parecía que sí, yo ya estaba convencido de ello, sin saber nada lógicamente, por rumores, por plazos, parecía muy claro que este mes de noviembre íbamos a tener un evento de Apple para anunciar nuevos Mac, varios nuevos Mac, pero con el Mac Pro como gran protagonista, como ese eslabón que falta para hacer la transición a Apple Silicon después de estos dos años justos que hemos cumplido ahora. Y además, esperábamos, yo por lo menos esperaba, un evento como tal, no una nota de prensa como lo del año pasado, sobre todo por ese Mac Pro. Me explico, cuando Apple anuncia actualizaciones de productos ya conocidos sin novedades demasiado espectaculares, puede permitirse hacerlo vía nota de prensa, como el mes pasado, con los nuevos iPad o con los con el Apple TV nuevo, iba a decir los AirPods. En cambio, cuando tiene que presentar algo de mayor relumbrón o donde hay un cambio mucho mayor, parece más obligatorio, digamos, parece más canónico que le dedique un evento como tal y explique el producto y comunique el producto más a fondo. Claramente, con un Mac Pro que pase a Apple Silicon es algo que merece un evento en sí mismo, mientras que quizás los MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas con los chips M2 Pro, M2 Max o como lo que termine llegando, eso es algo que quizás sí que sería más viable que darse nota de prensa si Apple lo decidiese así. En cualquier caso, yo y mucha gente seguramente esperábamos este evento, incluyendo tanto esos MacBook Pro como este Mac Pro, pero Mark Gurman una vez más nos ha filtrado algo en relación a esto. Su fiabilidad es muy alta y ha dicho estos días que nada de evento, ni de nota de prensa, ni nada. Que los lanzamientos pendientes en la línea del Mac se van a 2023. Ya veremos cuándo, se supone que para principios o primer semestre como tope, ¿no? Si no queremos dejarlo en primer trimestre, que quizás vaya a abril o ya veremos cuándo. En cualquier caso, así todo, quería recapitular unos cuantos lanzamientos, menores, pero lanzamientos al fin y al cabo, que vamos a tener este mes por parte de Apple. Porque a menudo, creo que nos pasa muchísimos, a todos prácticamente, solo atendemos en exclusiva, digamos, a estos grandes lanzamientos, a estos nuevos productos físicos, etcétera, y no tenemos tan en cuenta todos los lanzamientos menores que también van llegando el resto del año. Y esto es algo que ya comenté, a veces acaba de salir un iPhone y a los 15 días y estamos pendientes de los rumores del iPhone del año que viene. Y aún no hemos podido ni asumir, ni disfrutar, ni conocer de verdad en profundidad lo que trae el que acaba de salir. Y sobre todo, no prestamos la misma atención a algo mucho más útil como qué trae el nuevo iOS y cómo le puedo sacar partido, por ejemplo, ¿no? O el nuevo macOS o lo que sea, ¿no? Cómo me puede ser útil. Cosas como los modos de concentración, cosas como automatizaciones varias, que hay un montón. Cosas como WatchOS 9, aprender todo lo que incorpora. Cosas como los fondos de pantalla nuevos de iOS 16, de pantalla de bloqueo, más allá del factor estético, también hay un factor funcional muy potente. ¿Qué aplicaciones no estoy usando y quizás debería darles una oportunidad y ver si mejoran mi vida, digamos? Todo esto. Pero bueno, que me voy del tema. Venía a comentar lanzamientos de este mes de noviembre, en el que aparentemente no vamos a ver esos nuevos Mac. Tampoco cerraría del todo la puerta, por si acaso, pero a priori parece que así será. ¿Qué va a llegar? En primer lugar, van a llegar actualizaciones del sistema operativo de iOS y iPadOS 16.2, de tvOS también 16.2 y de macOS 13.1. Lo más destacado de esas actualizaciones en iPhone, iPad y Mac es Freeform, esta aplicación lienzo colaborativo que Apple anunció en la WWDC en junio, que va a llegar con esta actualización, va a llegar este mes. No será para todo el mundo seguramente, pero quizás haya gente que le pueda sacar un cierto partido, sobre todo con esta vocación multiusuario. Mi compañero David Bernal Raspall la estuvo probando y habló ayer de ella en Apple Esfera, y yo leyéndole lo que me quedaba claro es que esto es literalmente un lienzo a nivel digital, pero también conceptual. Y eso significa que las posibilidades que ofrezca van a estar limitadas prácticamente por la imaginación del usuario y seguramente vamos a ver, sobre todo en canales de YouTube, en foros de toda índole, no solamente foros, sino espacios que hablen de Apple, muy especializados en Apple, vamos a ver, sobre todo por parte de gente muy creativa, ideas, enfoques, formas de sacarle partido. Y pues bueno, yo por ejemplo, he pensado, así a bote pronto, que si a veces estoy con un reportaje un pelín más complejo para Sataka en cuanto a mucha información que estructurar, mucha información narrada, información que se puede presentar con gráficos, información que se puede presentar pues con algún recurso visual, ¿no? Pienso que quizás para ordenar las ideas, testimonios y ver qué estructura debería seguir, pues esto a lo mejor me puede resultar útil. O a lo mejor no, ya lo probaré. Pero como siempre digo, merecerá la pena pensar un poco y a ver si podemos rascar algo en esta nueva posibilidad. Luego, en el Apple TV, tvOS 16.2 trae el reconocimiento de voz multiusuario. Esto para la gente, que son varios en casa, que varios usan el Apple TV, cada uno con su propio usuario, le puede venir bien para facilitar un poco la experiencia. Cosa recomendable incluso por parte de los usuarios, porque aunque tal vez no para todo el mundo tenga sentido, creo que hay más gente donde el hogar tiene su único usuario o el dueño principal tiene su usuario y todos utilizan ese, pero quizás en familias donde cada uno tenga un poco más controlada su vida digital y los servicios de Apple que utiliza y todo esto, quizás le pueden venir bien. Y pues eso, son novedades que llegan este mes y que quizás muchos no le pueden sacar ese partido, pero otros tantos sí. Y de eso se trata, de que los productos y los servicios por los que pagamos estén a nuestro servicio, nos hagan el día a día un poco mejor y no obviemos sus posibilidades. Hablando del Apple TV, este mes se lanza comercialmente el Apple TV que Apple anunció hace unos días. De hecho, este mes, literalmente mañana, se lanzará comercialmente. Si alguien este nuevo modelo le está haciendo replantearse si debería tener uno o no, yo animo a probarlo. A mí me gusta mucho el Apple TV. Si alguien está muy cómodo con su televisor y ahí tiene todo lo que necesita y no le nace de dentro pensar en un posible valor añadido, pues no lo recomendaría. Si es feliz con lo que tiene, ¿para qué gastar 170 o 190 euros más y tener un cacharro adicional y un mando adicional por el mueble? Pero si alguien está descontento con la interfaz de su televisor o con la calidad de imagen que le saca las aplicaciones de streaming o con las actualizaciones que no le llegan al ritmo que le gustarían o algo, o quizás odia su mando a distancia porque es muy grande y tiene muchos botones, o incluso tiene un HomePod o un par estéreo de HomePod mini muertos de risa sin apenas usarlos, y en definitiva siente que le gustaría llevar la experiencia de iOS a su tele, yo recomiendo mucho el Apple TV. Y este nuevo más todavía, porque tiene un mejor chip, tiene mayor almacenamiento y menor precio. Y encima un mando con USB-C. Obviamente, quien ya tiene un Apple TV de 2017 o lo que sea, difícilmente encontrará motivos para reemplazarlo por este, cuando incluso el mando nuevo puedes comprarlo suelto y usarlo con tu Apple TV anterior, que es lo que yo hice. Pero quien no, pues para mí es algo que mejora bastante la experiencia. Y además, oye, de cara a la campaña navideña, pues bueno, quizás sea un posible regalo, una posible compra así de capricho, lo que sea. Y ya que hablamos del Apple TV, paso también a hablar de lanzamientos en Apple TV Plus. Mañana también, día 4, se estrena un documental de Selena Gómez en el que habla de sus problemas de salud, tanto físicos como mentales, durante los años en que vio cómo su fama se iba disparando. No es lo que más me llama del mundo, pero quizás algunos de vosotros sí. Algo que sí me llama más la atención es la segunda temporada de La Costa de los Mosquitos, que es una serie a la que le tengo un cierto cariño en clave de este podcast, porque hablé de ella aquí en Loop Infinito cuando solo era una idea firmada, pero no se sabía nada más, y comenté qué lanzamientos iban a llegar a ese servicio de Apple cuando ni siquiera se había anunciado todavía que iba a ser TV Plus, si no recuerdo mal, o quizás era posterior, no importa. Y hablé de ella también, le dediqué un episodio específico cuando emitieron la primera temporada. No fue la serie del año para mí, ni muchísimo menos, pero sí que la disfruté bastante y encima la protagoniza Justin Theroux, que, bueno, qué hombre. Se estrena el viernes de la semana que viene, viernes 11 de noviembre, la tercera temporada de Mythic Quest, una sitcom al estilo Silicon Valley de HBO, pero sobre un estudio de desarrollo de videojuegos, una comedia ligera. Yo vi la primera temporada, no estaba mal, pero la dejé a mitad, quizás debería retomarla. Y también se estrena en TV Plus Causeway, una serie sobre un soldado estadounidense que regresa a su casa en Nueva Orleans y tiene que adaptarse a su nueva vida. Esta la quiero ver, se estrena mañana también, mañana día 4, y es la segunda serie en muy poco tiempo en Apple TV Plus que sucede en Nueva Orleans, después de la estupenda Después del Huracán, que también comenté aquí, le dedico un episodio. Hay algún estreno más, pero estos creo que son los principales. Hay otros estrenos, pero son más infantiles, algo musical, que bueno. De Apple TV Plus pasa otro servicio propio, que es Apple Arcade. A Apple Arcade no le suelo dedicar atención, ni en el podcast ni en mi vida, porque no me convence mucho cómo lo está enfocando Apple. Me gusta el concepto en sí, de una barra libre de juegos sin anuncios, sin compras, sin app por 5 euros al mes, pero al final el catálogo, francamente, veo que lo que abunda son dos tipos de juegos. En primer lugar, juegos muy infantiles, demasiado como para que un adulto pueda disfrutar de ellos y tomárselos en serio. Y en segundo lugar, y esto obviamente me molesta más, son juegos a menudo donde parece que todos los esfuerzos han ido hacia crear arte, físicas muy cuidadas, mucho diseño de personajes o de escenarios, pero el juego como tal, sus dinámicas, para mí se quedan muy abajo y me hacen abandonar el juego en muy poco tiempo. Esto me pasó con bastantes títulos de Apple Arcade. Hay excepciones fantásticas, como un NBA 2K para los amantes del baloncesto o un Mini Motorways, que es adictivo hasta niveles preocupantes. He disfrutado mucho de este juego, pero vaya. En cualquier caso, hay lanzamientos este mes, lanzamientos interesantes. Mañana llegan Battle Hearth Legacy Plus, que es el típico juego de batalla táctica, estrategia, gráficos muy logrados, Pues esto de crear un héroe e ir luchando contra enemigos por oleadas. Es el típico que el App Store te esquilma a base de comprar cofres, gemas, subidas de nivel para tu fortificación y todo esto, pero en Arcade nos libramos de este problema porque no hay compra in-app alguna. Esto a veces, de hecho, es un poco raro dentro de Apple Arcade porque hay algunos juegos, sobre todo los que acaban en plus, el signo más, se nota que son juegos que originalmente han sido creados para otro tipo de monetización, para... a menudo comprar microtransacciones, comprar estos sobres o estos cofres o lo que sea que comentaba, y al pasar a tener una versión para Apple Arcade han tenido que prescindir de todos esos sobres, compras y tal, de microtransacciones, y a veces se echa de menos hasta incentivos. No es que sea malo que no tenga microtransacciones, a mí me encanta, pero sí que es cierto que afecta un poco a la dinámica del juego. Bueno, una curiosidad sin más. Este juego que decía llega mañana. La semana que viene llega, redoble de tambores, Football Manager 2023 en su modalidad táctil. No necesita presentaciones este juego si sois futboleros, y si no lo sois, pues este juego no es para vosotros. Y si sí que lo sois, ojo que engancha. Engancha a un nivel que yo solo lo juego cuando tengo alguna ocasión muy buena para jugarlo y luego lo borro. No lo tengo siempre ahí. Concretamente, en un viaje a Nueva York que hice hace 3 años, yo cuando tengo vuelos largos me armo hasta las cejas para pasar un buen vuelo, teniendo de todo, libros, series, películas, juegos, etcétera. En ese viaje instalé el Football Manager 2019 en el iPad, me acuerdo que costaba 10 euros y lo compré para ese vuelo, y pasé como, 6 horas seguidas jugando, solo parando para comer e ir al baño. No obstante, mi peor vicio a este juego fue cuando tenía 15 años, al Football Manager 2005. Lo jugué por primera vez porque llegó a mis manos de forma extraña. Yo no lo hubiese comprado, pero bueno, acabó en mis manos y el enganche que tuve ese año fue brutal. En ese curso yo estaba en cuarto de la ESO y yo podría haber mantenido una batalla dialéctica de tú a tú con Julio Maldonado Maldini. Si sois futboleros y vais a tener pues unas vacaciones en Navidad o momentos así para jugar tranquilamente durante rato, os recomendaría echarle un tiento. Esto llega la semana que viene. Que por cierto... también os recomendaría jugarlo en iPad, si es posible, por encima del iPhone, por interfaz y tamaño. La semana que viene llega este Football Manager, pues la siguiente llega Old Man's Journey Plus, que es un juego de aventuras que lleva unos cuantos años ya en casi todas las plataformas, está en todas partes, y ahora llega Apple Arcade. Para quien le guste los juegos con un toque así como filosófico, vida, esperanza, pérdida, puede convencerle y los gráficos están muy chulos. Y la última semana de noviembre llega el juego de solitario de Bob Esponja, que creo que es el segundo juego de esta franquicia en Apple Arcade, tras A la caza de la cangreburger. Bueno, pues si disfrutáis de esos juegos, enhorabuena, si no quizás los hijos, los sobrinitos o quien sea. Y nada, todo esto es lo que nos espera por parte de Apple durante este mes que acabamos de empezar, y voy cerrando el episodio con la pregunta de un oyente que es Fede Ulbrich. Me dice, hola Javier, tengo una pregunta que tal vez tú ya sepas o ya hayas investigado al respecto. ¿Cuál sería el modo más rápido de transferir archivos de gran tamaño entre el iPhone y el Mac? Porque en el mundo del USB-C, el Lightning no creo que sea el conector más veloz. ¿Hacerlo por Wi-Fi o subiéndolo en la nube es más efectivo? Pues muchas gracias, Fede, por la pregunta. Lightning en el iPhone, porque en el iPad hace unos años sí que dieron un salto, pero en el iPhone siempre se ha mantenido a velocidad USB 2.0, que es de 480 megabits por segundo. USB-C, no siempre, por ejemplo, en el iPad de 10ª generación es 2.0, pero normalmente quien equipa USB-C le añade por dentro USB 3.0, que tiene velocidad de transferencia, 8 veces superior o algo así, a 8 o 9, 10 veces superior a la que tiene USB 2.0. Con lo cual, la forma más rápida de transferir archivos de gran tamaño entre un iPhone y un Mac sería AirDrop, más rápido incluso que subirlo a la nube. Por otro lado, lo más rápido sería AirDrop, que hace uso de Wi-Fi Direct más Bluetooth y utiliza Wi-Fi para la transferencia, con lo cual la velocidad es muy, muy superior a la que tendría simplemente con Bluetooth. En segundo lugar, sería el cable, y en tercer lugar, la subida a la nube, porque tendrías que estar primero cargándolo por un lado y luego descargándolo una vez cargado, con lo cual es un proceso que sería bastante más lento por lo general. En el primer caso, en el transferencia de archivos por AirDrop, lo ideal para ganar todavía más velocidad es que el Mac esté conectado vía Ethernet y no a una red Wi-Fi. En ese caso, ganarías ese extra de velocidad para pasar esos archivos de gran tamaño. Y ahora sí, nada más por hoy. Lo de siempre, os leo en Twitter, @jlacort, y también podéis enviarme un mail a lacort@sataka.com. Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y editado por Santi Araujo. Un abrazo, hasta mañana.